Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues fíjate lo que nos contaba ahora mismo Pilar. El IPC de enero ha subido un 3,4% en un año. Y la pregunta es, ¿tú llegas a fin de mes? ¿Cuántas veces te has parado a mirar el precio del aceite o de la carne? Que no te estoy descubriendo nada. Tú ya lo sabes, que el dinero cada vez cunde menos porque está todo mucho más caro. Vamos a poner cifras a esto. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Cuando hablamos de la pérdida de poder adquisitivo nos referimos a eso. Los precios suben más de lo que suben nuestros sueldos.
Sí, mira, vamos a comparar cifras. El IPC, los precios han subido en Aragón un 15,6% en los últimos 5 años, 15,6. ¿Y los salarios? Pues un 11,4. Hablamos siempre de medias, claro. Pero eso quiere decir, y quédate con esta cifra, que hemos perdido en los últimos 5 años un 4,2% de ese poder adquisitivo.
¿Por qué pasa esto? O sea, porque cuando se pactan los convenios normalmente siempre se habían tomado como referencia el IPC.
Claro, tanto sube la vida, tanto sube mi sueldo, ¿no?
Eso es.
Eso sería lo lógico. Bueno, el desfase nos ha venido sobre todo porque los precios subieron muchísimo después de la pandemia. Fíjate, veníamos de incrementos del IPC moderados, del 0,8%, por ejemplo, en 2019. En 2020 los precios incluso bajaron medio punto. Pero claro, es que luego llegó 2021 y fue ese momento en el que llegamos a ver, si te acuerdas, subidas brutales, momentos de más del 10%, los precios se desbocaban. Luego en el cómputo anual no fue tanto, pero aún así, 2021 subieron el 6,5%. ¿A ti te subieron el 6,5% el sueldo? ¿A que sí, no?
Claro.
Bueno, pues a ti ni a prácticamente nadie, claro. En 2022 los precios volvieron a subir un 5,7%, lo mismo. Ahora que se ha empezado a moderar esa subida es cuando estamos empezando a recuperar lo que hemos perdido.
¿Entonces estamos recuperando?
Un poquito, un poquito. El año pasado los precios subieron un 3,1% y el incremento medio de los salarios en los convenios fue del 4%, ¿vale? Ahí está la diferencia, o sea que hemos recortado un poco esa distancia. Y la idea es que la negociación colectiva de este año se siga recortando un poco más. Eso es lo que nos han dicho desde Comisiones Obreras, que hoy ha presentado un informe sobre la evolución de los salarios. Y no podemos perder de vista, Laura, la subida del salario mínimo interprofesional, porque ha subido nada menos que un 54% desde 2018. ¿Y qué ha pasado? Pues que está pillando a algunos sueldos, que antes había mucha diferencia entre ese salario mínimo y los salarios que estaban en tablas de convenio. Mira, escucha al secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, Manuel Pina.
En Aragón, los primeros años, 18, 19, 20, los cálculos que nosotros teníamos, el SMI estaba todavía lejos de las categorías más bajas de nuestros convenios. A partir de entonces ya no está lejos, ¿eh? Está empezando a alcanzar a determinadas categorías de determinados convenios. Estamos hablando de comercio, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de hostelería y sobre todo del campo. A eso los alcanzó hace ya tiempo y tenemos problemas en la aplicación del SMI en el ámbito de los convenios agrícolas.
Esa subida del salario mínimo, Laura, lo que ha permitido también es reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Vamos a recordar lo de la brecha porque no se puede cobrar distinto por el mismo trabajo. No, eso sería una ilegalidad. Por el mismo trabajo, hombres y mujeres tienen que cobrar lo mismo. La brecha salarial significa la diferencia entre lo que cobren de media los hombres y las mujeres porque hacen trabajos diferentes, las mujeres trabajos peores pagados, y eso es lo que convierte esa brecha salarial en una realidad. Bueno, pues el salario mínimo ha afectado en eso, en este caso para bien.
Las mujeres están en sectores más precarios y con menos salarios, y el hecho de que se hayan subido más esos salarios bajos ha hecho que esa diferencia se haya reducido. Lejos, no es suficiente, tenemos todavía mucho trabajo que hacer.
El día 22 de febrero, que es dentro de nada, es el día de la brecha salarial. Nos van a dar datos más concretos porque están todavía sin actualizar. Pero fíjate, el año pasado estamos hablando de que esa brecha salarial era del 24% en Aragón, lo que cobran de menos las mujeres que los hombres. La diferencia es muy grande. En España está en el 18%. Aquí sí estamos peor en esta cifra. Pero fíjate, quédate con este otro dato, que en Aragón esa subida del salario mínimo ha afectado al 4% de las personas que trabajan. Es decir, que solo el 4% de quienes trabajan en Aragón están en esa franja más bajita, los que cobran menos. Es que estamos hablando de que en comunidades como Andalucía, Canarias o Extremadura, el salario mínimo afecta al 19% de los trabajadores.
Menuda diferencia.
O sea, que uno de cada 5 trabajadores en una comunidad como Extremadura está afectado por el salario mínimo.
Claro.
Ahí hay una diferencia muy grande entre Aragón y otras comunidades.
Así es. Bueno, pues nos ha quedado un poquito más claro.
Eso espero. Es complicado el tema cifras, pero bueno, intentamos poner un poquito de luz.
Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía. COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados. Yo
claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Nos metemos hasta la cocina de...
Pues mira, más fácil lo de la cocina. Y por eso nos metemos todos los jueves hasta la cocina del Chalet, en la calle Santa Teresa de Jesús 25, porque es un lugar extraordinario donde te van a atender siempre de maravilla, porque el equipo humano es fenomenal. Y además vas a comer, vas a cenar. Bueno, eso es un auténtico lujo. En la cocina está pues el jefe de cocina, Eduardo Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
muy
Eduardo.
Bien.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Ya,
cuéntanos.
Bien, muy bien. Pues se ha superado ya San Valentín, la fecha de San Valentín, aunque era también sí. El fin de semana para los que no han podido celebrar el mismo día. Pero
todavía
bueno.
Pueden, ¿no?
Sí, exactamente. Les damos tiempo.
Muy bien.
Pues hoy os voy a traer un salmón al horno con una costra de perejil y cilantro. ¿Vale? Ah, es una receta muy sencilla que apenas lleva elaboración.
Vale, venga, pues venga, vamos para allá.
Para eso pues vamos a necesitar pues un taco de salmón sin piel de unos 500 gramos,
¿sí?
Dos cucharadas soperas de pan rallado o panko, uh-huh. Un puñado hermoso de perejil fresco y de cilantro. También se puede añadir un poquito de albahaca si queremos.
Vale.
Un diente de ajo, una cucharada sopera de mostaza, dos cucharadas soperas de aceite y luego para terminar necesitaremos unas pocas de alcaparras y unas olivas negras pues, de, sin hueso preferiblemente.
Muy bien, ahí está para todo ello, ya.
Sí, para eso, pues para ello vamos a disponer el salmón en una bandeja salpimentado y untado con un poco de aceite por ambos lados. Y en un vaso americano o en un vaso de batidora, pues vamos a añadir ahí el ajo, la mostaza, el perejil, el cilantro, la albahaca, el aceite. Y con eso lo vamos a triturar hasta conseguir una pasta. Tiene que quedar una pasta, pero que se pueda, ¿vale? Una textura un poquito cremosa.
Vale. Uh-huh.
Esa pasta la vamos a extender sobre la parte de arriba del salmón, ¿vale? Que quede una capa fina, ¿eh?
Vale.
Con la propia mano, un poco mojada, nos va a ayudar a que la pasta se extienda.
Pero finico, vale.
Exacto, queremos una capa, pero que no haga una corteza.
Uh-huh.
Hornearemos a 160 con el horno precalentado y durante unos 10 o 15 minutos, ¿vale? Depende un poco del grosor. Si cogemos la parte de arriba, que es más gruesa, pues le vamos a dar un poquito más. Si nos
vale.
Gusta el salmón más cocido o menos cocido, ¿de acuerdo?
Vale.
Un poquito, pero en esos tiempos, 10, 15 minutos, no mucho más.
Uh-huh.
Y luego ya pues eso lo vamos a espolvorear con las alcaparras y las olivas negras fileteadas. Y si tenemos pues unos tomates de estos semisecos en aceite, pues también les va a ir muy bien. Y ya pues ya nos quedará cortar con mucho cuidado porque se deshace. Y servir si tenemos un puré de patata o un puré de boniato o unas chips de boniato o de patata también, nos va a ir muy bien.
Qué
¿vale?
rico, qué rico.
Y con eso ya tenemos un plato que, bueno, que es rápido y no nos necesita mucho tiempo en la cocina.
Eso es, sanísimo y el salmón, qué rico está, me parece
sí.
Un pescado maravilloso. Bueno, pues hombre, una receta estupenda este salmón al horno y si no recordamos que nos podemos ir a cenar, a comer ahí al Chalet, por supuesto, en la calle Santa Teresa de Jesús 25. Eduardo, un placer. Como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós. A vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
El tobillo da la vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, ya sabes que en el Teatro de las Esquinas siempre tenemos humor, música, siempre tenemos mucho teatro, cosas maravillosas. Por cierto, te recuerdo que durante todo febrero están celebrando el ciclo Teatro Rebeldes, la séptima edición de este ciclo, que es una propuesta del Teatro de las Esquinas que quiere reunir obras comprometidas, contestatarias, dicen, para repensar un poquito, ¿no? Esta iniciativa pone el foco en el discurso social del teatro, pero también en las nuevas formas de contar, de para buscar, es decir, no solo lo que cuentan, sino también esa nueva manera de explicar, ¿no? Esa conexión, a veces sin filtros, con el espectador y bueno, en su mayoría lo que hacen es que valoremos un poco más la cultura, ¿no? Como cauce de expresión y denuncia social. Los miércoles, nos quedan dos miércoles todavía de febrero para poder disfrutar de este teatro rebelde. Bueno, ¿y qué tenemos más por aquí? Pues mira, te voy a decir una cosa, porque hoy jueves llega ni más ni menos que La Noche de la Risa con Rubén Faura, Gonzalo Jiménez y José Castro. Hay que decir que vienen desde la Gran Vía de Madrid, llega a Zaragoza este teatro, al Teatro de las Esquinas. Este espectáculo es número uno de la comedia, La Noche de la Risa. Es una velada llena de risas con estos destacados monólogos de humor a nivel nacional. Y la verdad es que, bueno, pues es una experiencia increíble porque ellos lo saben hacer súper bien, porque tienen un anfitrión de ceremonias, varios humoristas y una dosis generosa de improvisación. Esta improvisación muy trabajada, que siempre decimos, bueno, pues La Noche de la Risa llega a Zaragoza, como te cuento, Teatro de las Esquinas, esta noche a partir de las 8:30 de la tarde. Y espérate, porque tenemos el viernes música con esta mujer que en su momento ganó la quinta edición de Operación Triunfo, se llama Lorena Gómez. Hay que ver a esta mujer en el escenario, porque derrocha, la verdad, qué talento encima de los escenarios. Está acompañada de su banda, que está formada por mujeres y que ofrece un espectáculo cargado de emoción en el que interpreta temas que forman parte de su trayectoria musical. La artista, que cuenta con dos discos de oro, atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales gracias al éxito de esto que estamos escuchando, de Me vuelvo a la vida, uno de sus últimos singles. Bueno, pues llega a Zaragoza este viernes a las 8:30 de la tarde en el Teatro de las Esquinas. Y espérate, porque hay una última maravilla que llega al Teatro de las Esquinas sábado y domingo. La historia es que esta gente no para de triunfar. Vuelve Pantomima Full, a Zaragoza, al Teatro de las Esquinas, para presentar el que es ya su tercer espectáculo, que se llama Hecho a Mano. Estos hombres, es que es el tercer espectáculo. Ellos dicen, tan malo no será si la gente se ha zampado el primero y luego el segundo. Y ahora con este están casi las entradas agotadas. O sea que, fíjate, para los dos días. Bueno, que ofrecen un poquito más de lo mismo, dicen, esto es así, pero que han encontrado una fórmula que funciona y que, bueno, pues van a exprimirla al máximo, que es lo que haría cualquiera. En fin, que es la risa absolutamente asegurada, divertida, artesanal de ellos, porque saben hacerlo francamente muy bien. Pantomima Full, Hecho a Mano, sábado y domingo, el sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza ya tiene aprobado el presupuesto para 2024, que alcanza los 950 millones de euros, el más alto de la historia. Supone un récord en inversión y en políticas sociales, apostando por las políticas de sostenibilidad, rehabilitación y dinamización económica. También sienta las bases de proyectos de ciudad como la Nueva Romareda, la Ciudad Inteligente del Deporte o las Riberas del Huerva. La Virgen de los Dolores protagoniza la imagen de la Semana Santa de Zaragoza, que se celebrará del 24 al 31 de marzo. Declarada fiesta de interés turístico internacional, consigue atraer cada año a miles de visitantes de todas las nacionalidades. Con 700 años de historia, procesiones únicas y sus más de 16.000 cofrades, constituye uno de los grandes patrimonios de la ciudad y una de sus tradiciones más arraigadas. Llega la segunda edición de Mayores con Ganas, una programación que se prolongará hasta el mes de junio y que incluye casi 30 actividades lúdicas y culturales para fomentar el envejecimiento activo.
Ayuntamiento de Zaragoza.
El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Este proverbio chino es el origen, junto a las investigaciones del matemático Edward Lorenz, de lo que conocemos como el efecto mariposa. Según este concepto, vinculado a la teoría del caos, el aleteo de un insecto en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York.
El aleteo de las mariposas.
Sin duda ha sido una de las entrevistas más importantes, al menos de lo que llevamos de año. Ha generado, bueno, pues un montón de controversia, un montón de reacciones. Te estoy hablando de la entrevista que le realizó Tucker Carlson, ni más ni menos que a Vladimir Putin. Este señor, el señor Carlson, que es un comentarista político, ha trabajado un montón de tiempo en la cadena Fox News de Estados Unidos, pero en 2023 decidió irse por libre. Bueno, pues este hombre, que dicen, yo he leído por ahí que es famoso por promover teorías de conspiración, está levantando, y ha levantado mucho revuelo con esta entrevista. Y espérate, que aquí no se va a acabar todo. Para analizar qué es lo que pasó en esa entrevista, tenemos a nuestro experto en geopolítica, Jesús Fernández Mengual. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estás, Laura?
Muy bien. Porque este tipo ahora mismo sí que estuvo muchos años trabajando ahí en esa cadena, ¿no? En Fox News.
Estuvo trabajando en Fox News, que tú sabes que es como el ala más conservadora
de
la política americana. Era su programa, era el más visto a nivel nacional.
Uh-huh.
Es cierto que él era muy provocador en sus informaciones, ¿no? Daba su opinión.
Uh-huh.
Y es cierto que al final no sale por propio pie de la Fox, sino que al final lo acaban destituyendo. Entonces, este era muy seguido y lo que hizo fue aprovechar toda esa ola de seguidores que tenía para montar su canal independiente. ¿No? Y aprovechando todos sus contactos y todo el mundo que le seguía. Y fíjate cómo ha irrumpido en 2024, que ni más ni menos pues es capaz de hacer una entrevista. Bueno, una entrevista que lo matiza un poco Putin luego, porque él no habla de entrevista, sino que habla de conversación,
ajá,
que es larga, que dura más de 2 horas.
Oh.
Y que ha tenido un impacto a nivel mundial impresionante, ¿no? Porque uh-huh, decían que iban por más de 200 millones de visitas.
Con qué lo cual
eso lo convierte, no sé si ha habido una entrevista a un político que tenga este alcance, ¿no? Con lo cual sí que ha generado muchísimo interés.
Totalmente. Bueno, pues este hombre, habría que hablar un poco de todo lo que sucedió en esas 2 horas, de todo lo que se habló. Que se habló de todo, me decías.
Absolutamente, sí. Además, igual Tucker Carlson, como americano, muy pragmático, va straight to the point, o sea, pregunta qué ha pasado porque estamos en guerra, ¿no?
Sí.
Entonces ahí Putin pues le pide permiso a ver si le deja hacer una introducción, ¿no? Y luego le dice, oye, esto es una conversación, es una entrevista, y le empieza a hablar de la historia de Rusia.
Uh-huh.
Que se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Se pega media hora.
Claro, para entender el porqué de la guerra hay que entender y saber un poco,
y
¿no?
Se va al origen.
Vale.
¿No? Además habla de la fe, habla de cuando surge Rus como unión política, su relación con los ucranianos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, por no alargarnos, la verdad es que hace una disertación bastante interesante que recomiendo a todos los oyentes que lo escuchen, ¿no?
Uh-huh.
Seguramente la gente que nos esté escuchando ahora mismo pues quiere saber qué es lo que ha pasado, las motivaciones de Putin para hacer la intervención militar en Ucrania en 2022. Te voy diciendo que a lo largo de la entrevista le van preguntando, impaciente Tucker, porque él quería saber lo que importa, y él decía que para ellos, para los rusos, ellos estaban en guerra con Ucrania desde el 2014 con el golpe de Estado en Maidán, ¿no?
Uh-huh.
Que era cuando estaba Yanukovych en el poder y empiezan con las revoluciones de colores, y en Maidán hubo unos tiroteos que acabó deponiéndose a Yanukovych, ¿vale? Y que se puso Poroshenko, que era el presidente que elegido por los Estados Unidos o por Occidente para que ocupara el cargo en Ucrania, ¿no?
Bueno, y ahí empieza, porque él lo que dice en su discurso es pues eso, que Rusia tiene un derecho histórico sobre partes de Ucrania.
Bueno, él habla de Ucrania, se le llama la frontera.
Ajá.
La frontera, entonces la frontera que iba con Polonia y con Rusia, ¿no? Que esto lo explica la primera parte de la entrevista, ¿no? Y para ellos dicen que esos son hermanos, porque abrazan la misma fe cristiana ortodoxa, que tienen muchísimos lazos familiares, la economía está muy entrelazada, vamos, no se entiende una cosa
sin la otra,
¿no? Y además, si ya nos vamos a la Unión Soviética, ¿vale? Los presidentes de la Unión Soviética que hubo, 5 de los 6 eran de origen ucraniano. Te quiero decir que siempre, oye, pues al final y ahora con el conflicto, pues seguramente que todas las partes tienen familiares y relativos en cada lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un derecho. Pero bueno, él no habla en la entrevista de querer recuperar Crimea, ¿no? Él decía que tiene una obligación, ¿no?, de defender a esas partes del país de Ucrania que son más prorrusas, que es la parte oriental de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Que es lo que él alega que a partir de 2014 es cuando se empieza a bombardear sistemáticamente por los ucranianos, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido ya en 2022, bueno, que empieza en 2014, pero luego ya con la expansión de la OTAN, cada vez que se iba un poco más al este, cuando ellos, los rusos, han sentido amenazados y es cuando han tenido que poner pie en pared, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh. Vale, tengo entendido que... Yo te voy preguntando cosas, ¿vale?
Sí, sin problema.
De esa entrevista. Y él llega un momento en que dice, bueno, si Estados Unidos, porque claro, aquí estamos todos lo que decimos, estamos globalizados, ¿no? Si Estados Unidos quiere que acabe la guerra, tiene que dejar de suministrar armas, se entiende, a Ucrania.
Bueno, es que ese es otro tema. Es que los Estados Unidos es que han metido 100.000 millones de dólares. Fíjate, con 100.000 millones de dólares, tú lo que puedes hacer con políticas domésticas, ¿no?
Esto es algo de lo que se queja Trump, ¿verdad?
No, es lo que se queja ya cada vez más ciudadanos americanos. Uh-huh. Vale, oye, esto ya va para muy largo y estoy viendo que en el Congreso cada vez se hacen propuestas de seguir aportando armas y ayuda a Ucrania, y ya no solo a Ucrania, porque tenemos el conflicto de Israel, que también están pidiendo presupuestos para seguir apoyando Israel. Que es cierto que luego es un dinero que vuelve a Estados Unidos, porque ese dinero acaba en el complejo militar industrial americano, ¿no? Que son los que nutren las grandes compañías, las que nutren las armas y el armamento, obviamente, ¿no? Pero no solo Estados Unidos, que también la OTAN, fíjate, la OTAN, los países como Alemania, Francia, pues también se ha metido mucho dinero en Ucrania y al final parece que todo eso ha ido en contra de Europa, ¿no? Que nos estamos quedando quizá un poco atrás en términos económicos, ¿no? Que estamos sufriendo, pues sobre todo, el no tener acceso a esa energía barata que nos proporcionaban los rusos.
Claro.
Vale. Uh-huh. Entonces... esto lo comenta también Putin en la entrevista, que en marzo de 2022, es decir, a 2 meses de iniciarse la guerra, pues habían llegado casi a un acuerdo en Estambul, la contraparte ucraniana con la contraparte rusa, y dice que fue Boris Johnson el que petardeó este acuerdo, diciendo que a Ucrania no le iban a faltar ayuda, ni apoyo militar, ni económico, ni nada. Y esto ha sido lo que impidió ese acuerdo en marzo, ¿vale? De hecho, era en esas fechas cuando las tropas rusas estaban en Kiev, ¿vale? Y como muestras de apoyo a ese acuerdo o esa predisposición a llegar a una paz, pues sacó las tropas de Kiev, ¿no? Que luego eso se vendió como diciendo que, fíjate, que el ejercicio que había hecho Ucrania defendiendo la capital y demás, ¿no? Bueno,
pues y ahí
al final,
se perdió una oportunidad de haber terminado.
Una oportunidad,
¿no?
Pues importantísima, de un conflicto que se ha acabado a los 2 meses y que todavía estamos ahí y sufriendo nosotros como europeos las consecuencias, ¿no?
Y lo que decimos siempre, y Zaragoza también.
Bueno, por supuesto, al final la inflación afecta a todo el mundo y lo que hablamos el otro día. Y luego también la incertidumbre y el miedo y todas estas cosas, pues que no sabes cómo va a acabar, ¿no?
Exactamente. Bueno, por concluir, ¿qué más datos o cuál es ese último dato que nos tenemos que quedar también con esta entrevista?
Bueno, a mí hay que Putin tiende la mano, que él está dispuesto a llegar a una paz, porque esto no favorece absolutamente a nadie, ¿no? Y además él dice... Que esto es como habla del cerebro de los dos hemisferios, ¿no? Pues que al final se tienen que poner de acuerdo para llegar a buen puerto y seguir avanzando y tener lazos de colaboración, sobre todo económicos, para que haya crecimiento y mayor bienestar, ¿no? Y él tiende la mano. Lo que sí que es cierto es que Zelensky pues impuso una ley en el que prohibía conversaciones de paz con los rusos, con lo cual él, cuando Putin hace esta oferta, no está hablando a Zelensky, está hablando obviamente...
Claro, eso te iba a preguntar, ¿a quién tiene la mano?
Está tendiendo la mano pues a Estados Unidos como máximo representante de la OTAN.
Claro, por eso lo decía, lo de tiene que dejar de suministrar armas, y esto se acabará en unas semanas. Bueno, muy interesante, lo recomendamos esa entrevista.
Sí, la recomendamos, son 2 horas, se aprende muchísimo. Y luego, pues, lo que te digo, una cosa que quiero comentar que a mí me llamó la atención, que dicen que todos los canales de comunicación están abiertos entre Estados Unidos y Rusia, ¿vale? Es decir, que parece que no se están hablando, sí, como cada uno hace la guerra por su cuenta o cada uno tiene sus intereses, pero sin embargo, en la entrevista deja ver que están continuamente en conversaciones, tanto la parte americana como los rusos. Entonces, esperemos que al final esas conversaciones pues que finalicen en un alto al fuego, ¿no? Y en un acuerdo.
En un acuerdo total. Esperemos que sí. Jesús Fernández Mengual, muchas gracias por estar con nosotros.
No, perfecto. Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al Delis en mi cocina.
Bueno, pues aquí estamos, empezamos ahora el bloque de Al Delis. Como habéis escuchado, un día más están Óscar y Berta, que son el tanto monta monta tanto del equipo de comunicación de Al Delis. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Pues ya están bien repeinados, están sentadicos, dispuestos para su sección. Contadnos de qué vamos a hablar hoy.
Pues hoy hemos querido hacer un repaso a la gastronomía china y concretamente recetas chinas con pollo.
¡Qué bueno! ¿Vamos a aprender a hacer los platos de toda la vida que comemos en los restaurantes?
Pues tenemos recetas de siempre y luego alguna un poco más allá de los mares, ¿vale? Estas son de las que hemos encontrado, las que nos parecían más fáciles para contar aquí.
Vale, me da curiosidad porque no solo la gente, pero yo en el restaurante chino me muevo 4 o 5 recetas y poco más, ¿eh? Que son las que me funcionan y que no me da por probar otras cosas, en plan aventurero, digamos.
Sí. Sí, en general es lo que hacemos todos, pero bueno, que la gastronomía china es infinita, ¿eh?
Sí, de hecho no tiene mucho sentido hablar de cocina china porque sería un concepto gigante, ¿vale? Y sí tenemos que hablar de gastronomía mandarina, de Shanghái, de Fujian, de Hakka, que es un grupo étnico, etcétera, etcétera. Y de la gastronomía cantonesa, que es la que realmente ha viajado fuera del país y se ha ido adaptando al resto de países. Podemos decir que en España los restaurantes chinos ofrecen una comida cantonesa, eso sí, adaptada a nuestros gustos.
Vale, entonces sería más correcto, por tanto, decir un restaurante cantonés.
Pues sí, pero vamos, solo lo comentamos como curiosidad, porque la provincia de Cantón está al sur y tiene costa, así que tiene mucha variedad de ingredientes. Pero bueno, nosotros somos Al Delis y lo nuestro es el pollo, así que vamos al lío.
Venga, vamos para allá.
Lo primero que tenemos que nombrar es el pollo con almendras. Esto lo situamos, nos gusta todo, ¿no? Pues vamos a necesitar unas cuantas pechugas enteras y cortarlas a tamaño de bocado. Estos trocitos los sumergimos en una mezcla de salsa de soja, jengibre picado y un poco de azúcar. Vale. Esta mezcla la dejamos ahí apartada marinando un ratillo. Entonces tenemos que coger las almendras crudas y saltearlas en una sartén hasta que se doren. Repito, tienen que estar crudas. Vale. Quitamos las almendras y ahora salteamos los trozos de zanahoria y cebolla cortados, como dicen en las recetas, groseramente. O sea, irregulares. Se saltean un par de minutos, vuelta y vuelta, para que pierdan un pelín de dureza y ya. Ahora aparte, cogeremos una taza de caldo de pollo y diluiremos en ella una cucharada de harina o maicena para que espese bien. Y ponemos toda la sartén, el pollo, la marinada, las verduras, las almendras y la salsa espesada con harina. Dejamos a fuego bajito media hora y ya lo tenemos listo. Lo podemos acompañar con noodles o con arroz, evidentemente.
Vale, recapitulo. Marinar el pollo cortado en daditos, saltear las almendras, saltear las verduras y cocer todo junto con un caldo de pollo a fuego lento.
Muy bien resumido, buen esquema. Y ahora tenemos otro clásico en el restaurante, el no menos solicitado pollo al limón.
Esta receta, como muchas de las que contamos aquí, hemos encontrado 1000 versiones y hemos traído la más sencilla y probablemente la menos china. Lo avisamos por si acaso, que ya sabes que hay gente más papista que el papa, hija.
Dije sí. Además, es una actitud muy Al Delis, cocinar cosas ricas y que no sean engorrosas.
Pues ya está. Venga, vamos con nuestro pollo al limón. Tenemos que usar... Para esto, fileteadas pero gorditas, ¿vale? Para que queden jugosas. Si salpimentamos las pechugas y las dejamos media hora impregnadas en huevo batido. Mientras tanto, ponemos en un cazo lo que voy a decir. Zumo de 2 limones, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 3 cucharadas de azúcar, media cucharada de maicena y medio vaso de agua fría. Todo esto en el cacito con el fuego medio alto hasta que hierva. Y a partir de ahí lo dejamos reposar con el fuego quitado. Volvemos a las pechugas, que ya estarán súper impregnadas del huevo, y las pasamos por maicena completamente. Aquí ya sabéis que hay mil tipos de rebozado, pues el nuestro, ¿vale? Con nosotros con maicena. En una sartén, con aceite de girasol, las freímos a fuego medio hasta que se doren. Es mejor no poner aceite de oliva para que no pillen demasiado sabor. Entonces, cuando las vayamos a hervir, hacemos unos cortecitos en diagonal por encima y vertemos la salsa del cazo. Así se impregnará todo bien, bien. Repito, versión occidentalizada y para profanos.
Recordamos, como siempre, seguir las redes sociales de Aldeliz para estar al loro de estas recetas que las van colgando ahí.
Eso es, muchas gracias por recordarlo.
Si las recetas que hemos contado hasta ahora son un poco chinas de palo, la siguiente es que directamente no es china.
Ah, vale.
Pero bueno, se trata de chop suey de pollo. Sabemos que hay de ternera, de gambas, de cerdo, la proteína es en este caso intercambiable.
Eso lo entiendo, pero ¿cómo que no es china esta receta?
Pues no, mira, resulta que es americana, de Estados Unidos. Y parece ser que fue en el siglo XIX y se dio en un restaurante chino. Es decir, en realidad la creó un chef chino. Así que la nacionalidad está un poco discutida. Porque hemos podido investigar unos marineros americanos un poco maleducados y hambrientos, entraron en un restaurante chino cuando estaba cerrando. Entonces el cocinero les apañó pues, lo que pudo con las sobras que tenía por ahí. Así nació el chop suey, que en cantonés significa trozos mezclados. Y sería una variante incompleta de otro guiso llamado sap kam, que significa 10 cosas preciosas.
Oh, el nombre empezó siendo poético, ¿no? 10 cosas preciosas y acabó pues, siendo bastante prosaico. ¡Trozos mezclados!
Sí, tanto, porque además esa es una de estas recetas en la que pues, metes todo lo que está pocho y te haces limpieza de nevera.
Sí, en realidad se trata de macerar el pollo cortado en tiras para macerar salsa de soja, jengibre y azúcar. Después se saltea la carne y se reserva. Luego se saltean las verduras, muy poco porque lo suyo es que estén duritas. Y aquí lo dicho, pues las verduras que tengas. Y para un toque súper chino, evidentemente lo chulo es que pongas brotes de soja o bambú. Y alimentando la dinámica performativa, pues te lo comes con palillos.
Ah, claro, bueno, tema palillos, claro. Me da mucha risa ver a la gente que no sabe comer con palillos. Yo misma, por ello, ¿no? Ya solo por eso merece la pena hacer todo esto de que nos comentáis. Oye, muchas gracias. Seguiremos con este tema porque nos faltan las recetas más chungas que habéis dicho. Colegas de Aldeliz, hasta la semana que viene.
Adiós, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vamos a poner ahora mismo nuestra corona de Muebles Rey, nuestra buena noticia. Y la verdad es que hoy es que no he tenido ninguna duda. Mira, el Pleno de las Cortes de Aragón ha elegido hoy, este jueves, este 15 de febrero, a la magistrada zaragozana Concepción Jimeno Gracia como nueva justicia de Aragón. Han votado favorablemente su candidatura 58 de los 67 diputados. Han votado 9 en blanco. Bueno, el Justicia de Aragón es una de las 4 instituciones básicas que configuran la Comunidad Autónoma de Aragón. Están las Cortes, el Presidente, la Diputación General, la DGA y, por supuesto, Justicia de Aragón. Se encarga de la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. Es una de las instituciones más antiguas que existen. Las primeras menciones a ella datan del 1115, aunque ha ido variando sus funciones, es verdad. Y es la primera vez que una mujer asume este cargo. Nuestra corona de Muebles Rey de hoy no podía ser para otra persona que para Concepción Jimeno Gracia. Así que ya lo sabes, en Muebles Rey. Que ya sabes, por cierto, que están de segundas rebajas, que te descuentan el 50% del 50% en todo. Sí, sí, la mitad de la mitad. Esta semana solo en Muebles Rey. Ahora es el momento de renovar tu casa. Encuentra esos muebles perfectos y vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. En sus dos tiendas, te recuerdo, calle Bilbao y Puerto Venecia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad. Almas que volando buscan ideales y con valentía encontrarán. Cruza la frontera de cualquier ideología, la emoción nos une.
Ahora ha salido un poquillo el sol, pero lo cierto es que los cielos han estado cubiertos y espérate porque esperamos lluvia, especialmente por la tarde. Y mañana, ojo que llega el cierzo, a cerrar las ventanas. Igual te ha pasado, pues el que se cuele el cierzo por las ventanas, o que sientas que tienes que poner la calefacción a tope porque en casa se siente la humedad en un día como hoy o el propio viento. Sabes que puedes ahorrar energía, ¿verdad? ¿Pero hasta qué punto una ventana buena, un buen cerramiento, puede ayudarnos? Pues mira, lo vamos a averiguar con Angelines Grande, que ya es experta en ahorro energético porque es gerente de Replus. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal?
Bienvenida, bienvenida.
Gracias, pues, muchas gracias.
Encantada, porque yo creo que nos vas a ayudar mucho, Angelines. Sí. Cuéntanos un poco cuáles son las principales ventajas de las ventanas de PVC en términos de ahorro energético.
Pues mira, las principales ventajas de las ventanas de PVC en términos de ahorro energético son principalmente su excelente capacidad de aislamiento térmico y su hermeticidad. Estas ventanas lo que evitan es la pérdida del calor en invierno y sobre todo el ingreso del calor en verano, lo que se traduce lógicamente en un menor uso de calefacción y lógicamente de aire acondicionado. Y por lo tanto, pues un ahorro muy significativo en la factura de energía.
Claro, ¿cómo contribuyen las ventanas de PVC a ese ahorro de energía en comparación con otro tipo de ventanas?
Pues mira, esto lo que se debe es que el material de PVC es un material que es no conductor, a diferencia del aluminio que conduce mucho la temperatura. El PVC no lo es. Entonces, ¿esto qué significa? Que no transfiere ni el frío ni el calor desde el exterior al interior de la vivienda.
Vale. Aísla, pues.
Aísla totalmente. Claro. Entonces, vale. Desde Replus pues ofrecemos también incorporar un triple acristalamiento con controles de temperatura, capaz de control, que evitan que entre el calor, que entre el frío del exterior, claro, y esto pues contribuye a un aislamiento térmico estupendo. Sí.
Y en términos de confort y aislamiento acústico, estaba pensando también, ¿qué beneficios adicionales tienen estas ventanas de PVC?
Bueno, pues las ventanas de PVC en términos de reducción de la entrada de ruido, lógicamente el térmico y el acústico van muy de la mano, es decir, si reducimos, aislamos térmicamente, acústicamente lo vamos a notar muchísimo,
claro.
Con lo cual la reducción del ruido exterior para una vivienda es donde tenemos un problema de ruido. El poner una ventana de PVC nos va a ayudar sin duda a mejorar acústicamente. Además, pues bueno.
A poder dormir algunos.
A poder dormir, que hay sitios donde la gente nos dice, yo es que me cuesta a veces en lo mejor de la película, no oigo lo que está pasando, ¿no?
Eso es así. Bueno, ¿y qué consejos o qué recomendaciones nos podrías dar, Angelines, a las personas que desean mejorar ese ahorro energético en sus hogares? Pues, por ejemplo, a través de las ventanas de PVC.
Pues bueno, yo lo que le recomendaría es que pusiera unas ventanas de PVC de buena calidad, que se asegure sobre todo cuando hace su compra en certificar esa tarjeta energética que nosotros en nuestros presupuestos siempre entregamos al cliente. Uh-huh. Ahí es donde él puede constatar efectivamente la calidad de la ventana con esa certificación energética y sobre todo que confíe su instalación a profesionales. Es muy importante el cierre del tambor, el ajuste, el sellado, todos esos elementos van a contribuir a un aislamiento perfecto. Entonces, contribuir y mejorar. Es muy interesante que certifiquen siempre la calidad y sobre todo en manos de profesionales como Replus.
Bueno, pues nos apuntamos ese consejo. Estaba pensando ahora que me estabas hablando sobre las persianas. Porque vosotros también hacéis motorización de las persianas en las ventanas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene?
Bueno, nosotros ya desde hace años apostamos por motorizar casi el 100% de nuestras persianas. Es una cosa que al principio a la gente le llamaba mucho la atención, pero hoy en día pues pensamos que hemos apostado por el camino correcto. Motorizamos todas nuestras persianas y los propios clientes nos están devolviendo que realmente es el mejor camino. Es decir, ahorran, pues sobre todo, pues confort de uso, por supuesto. Es evidente, claro, pues el hecho de que no tengas que levantarte a bajar tus persianas individualmente, pero luego hay una serie de cosas que se van comprobando con el tiempo, pues es el hecho de que tú puedas programar horarios, simular presencia. Nosotros aportamos ya, incluso avanzamos un poquito con el más allá, apostando por todo, solucionar al cliente ya con la vía domótica, una aplicación domótica que pueda configurar sus usos, sus horarios.
O sea, que yo que veo ahora que ha salido el sol, correcto, podría decir, voy a subir un
eso
poco
es,
para
eso
que
es,
entre el sol,
eso
¿no?
Es, sí, correcto, y tú puedes programar, sabes tus horarios de tu casa y sabes que ahora está lloviendo y desde aquí, desde tu oficina, pues ves que llueve y de repente, pues oye, voy a bajar porque acabo, claro, de limpiar los cristales y, claro, se me están manchando. Y bueno, pues estando en wifi, pues tú vas a poder hacer cualquier maniobra que te interese, ¿no?
Claro, y luego también, sí, lo que dices desde, sí, exterior, uh-huh, desde el exterior parece que hay gente dentro.
Claro, simular presencia, me voy de vacaciones, me voy al pueblo, me voy fin de semana, pues no tengo que mandar al hijo ni a mi madre a que me baje y me suba las persianas. Pues oye, pues mira, lo pongo ahí con una frecuencia y todo el mundo piensa que estoy ahí. Bueno, pues disuades a, hombre, determinados elementos que están ahí delictivos, que están pensando a lo mejor en entrar en tu vivienda, pues bueno, pues es un método de disuasión.
Ostras, que sí,
sí,
me
correcto,
parece fabuloso.
Entonces, bueno, pues todo eso tenemos, ¿eh?
Oye,
es importante.
¿Cuáles son las direcciones que tenéis de R Plus Ventana? Porque estáis en varios sitios.
En varios sitios en Zaragoza. Mm. Tenemos nuestra tienda primera, que es en Avenida Goya, en el número 37, zona centro. Tenemos una tienda en zona Actur, Almozara, en fin, toda la zona de la margen izquierda. Entonces, mm-hmm, ahí estamos en María Zambrano, en el número 21, ¿eh? Y luego estamos, por último, Avenida Valencia, el número 24, vale. Avenida Valencia, el 24, esquina con calle Ávila. Y bueno, también tenemos un punto muy referente en Tarazona, ¿eh? En Tarazona también es nuestra última tienda que abrimos y estamos en la avenida Paco Martínez Soria. Es un punto que además es muy importante y ahí estamos también gestionando, sí, ayudas, gestiones, deducciones fiscales, en fin, todo el ahorro energético.
Que no tienen pérdida. Replus Ventanas. Ángel, que es grande, es la gerente de Replus. Uh-huh. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, gracias. Laura. Venga, y a los oyentes un saludo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Hablando del campo, de las movilizaciones... Claro, hay una pata en todo esto que es muy interesante, que somos los afectados. Seguramente estamos a favor, la inmensa mayoría, de esas reivindicaciones. Pero hay un sector muy concreto que lo va a sufrir especialmente. Lo está sufriendo especialmente. ¿Qué dicen los transportistas?
Que apoyamos las reivindicaciones del campo, del sector agrario, sector ganadero, pero también pedimos que se nos deje trabajar.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
Que seguimos con ellos, que seguimos hablando de los agricultores, de las cosas que sabéis, chicos, que yo sé que estáis muy preparados en esto. Y estábamos hablando de que era el ganado vacuno, que era el ganado porcino. Yo me pregunto, chicos, Pablo, Juan, ¿qué sabéis del ganado caprino?
En los ganados caprino son de cabras.
De cabras. Y yo conozco una... donde venden una granja donde venden queso de cabra que se llama La Pardina. El queso es buenísimo, lo recomiendo. Hay de oveja y de vaca, o sea, de cabra y de vaca.
Pero
la vaca
rico.
La consiguen de otra forma, no la voy a explicar.
Vale.
Aunque he probado el queso y es muy bueno yo.
Oye, ¿y el equino? ¿Qué sabéis? Este sí que lo conocéis también, ¿no?
Los ganados equinos, no sé.
Ah.
Equino es el de... las gallinas.
No.
Es el de las ocas.
No.
Es el de los caballos.
Ahí la has dado.
Sí, el de los caballos.
Claro, claro.
Es el ganado de los caballos.
Ahí está, muy bien. Bueno, pues más o menos bien, ¿eh? Pablo, Juan, un besico, que seguiremos hablando de todo esto. Hasta la próxima, chicos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Te voy a contar y te voy a hablar ahora de un medicamento que igual te suena. Ozempic es fundamental para las personas diabéticas, pero es que están teniendo problemas para encontrarlo. Te lo venimos contando desde hace ya un tiempo y ahora vamos a profundizar un poquito más. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Pues eso que te lo venimos contando desde hace unas semanas en COPE y hoy queremos profundizar más en este asunto. La falta del medicamento Ozempic es fundamental para las personas diabéticas, pero últimamente se está usando con otro fin, adelgazar. Tanto se están incrementando sus ventas para tratar el sobrepeso que las personas diabéticas se están quedando sin él. Nos lo ha explicado el asesor médico de la Asociación para la Diabetes de Zaragoza, que es Pablo Lozano.
Es un fármaco que cuenta como principal indicación el tratamiento para las personas con diabetes tipo 2 y estaría especialmente indicado en aquellas personas en las que además tenemos un sobrepeso. Entonces, debido a que este fármaco se está empleando cada vez más tanto para el tratamiento como la diabetes, que es su principal indicación, como un poco fuera de indicación y fuera de financiación para el tratamiento también de la obesidad, pues esto está llevando a que esté habiendo problemas a nivel de producción en las propias fábricas. Hay algunos pacientes que tienen este tratamiento como tratamiento para su diabetes, que están llegando a la farmacia y se dan cuenta de que no se está consiguiendo este fármaco para que se les pueda administrar como tratamiento para su diabetes.
La falta de Ozempic ha hecho que algunos pacientes tengan que dejar este tratamiento, por lo que empeora el estado y el control de su diabetes. Hay tratamientos alternativos, pero no siempre se toleran igual.
Sí que es cierto que al final pues cada vez son más pacientes los que te llegan a la consulta y te comentan que no están encontrando el fármaco y pues al final esto supone pues que dejen el tratamiento una temporada y que empeore un poquito el control. Tenemos otras alternativas para tratar a estos pacientes tanto con moléculas similares como con otros fármacos para la diabetes, que hay pacientes que te comentan que o bien no se tolera igual la formulación vía oral, y también hay algunos que te comentan luego en la consulta que no notan que les tenga el mismo efecto que la formulación inyectada.
¿Y qué opinan los pacientes diabéticos de todo este problema? Con una de esas pacientes está nuestra compañera Ana Vaz. Buenos días.
Sí, Laura, buenos días. Estamos con María Rasal. Ella tiene diabetes y quiere contarnos hoy en COPE las consecuencias que puede acarrear para estos pacientes la falta de Ozempic. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, sufres diabetes. Cuéntanos de qué tipo, desde hace cuánto tiempo. Ponnos un poco en situación.
Bueno, pues yo tengo diabetes tipo 2. Desde hace 16 años, de los cuales, bueno, pues 14 llevo tratamiento con insulina. Lo que, bueno, coloquialmente se llama, tengo diabetes tipo 2 insulinizada.
¿Tu medicación es solo esa o qué más medicación tienes?
Combino. Es que soy un poquito un caso un poquito raro. Al tener diabetes tipo 2 yo empecé con fármacos y a los 2 años de tratamiento, pues bueno, se veía en las analíticas y en los controles rutinarios que llevamos las personas con diabetes que, bueno, pues no era suficiente. El tratamiento no regulaba mis niveles. Entonces ya pasé también a inyectarme insulina. Entonces combino tratamiento con antidiabéticos orales y con insulina. Uh-huh. Y luego, pues bueno, en ciertas temporadas y actualmente alguna otra medicación que no es concretamente insulina, pero que complementa el tratamiento con pastilla y con insulina.
Vale. ¿El Ozempic qué papel juega en todo
famoso?
Esto?
Famoso. Pues sí. ese hacía referencia. Vale, ahí, pues eso, yo también llevo Ozempic, uh-huh, además de la pastilla y la insulina. Que bueno, pues que también es parte de mi tratamiento. No es insulina como tal, pero nos ayuda a principalmente 2 cosas, a controlar el peso y a regular los niveles de glucosa.
Uh-huh. Y precisamente por ese control de peso es por lo que este medicamento se ha hecho tan famoso últimamente, ¿no? Ya no solo se receta para diabéticos, también para personas que quieren perder peso, y ahí está habiendo una falta de suministro.
Claro, ese, vamos a llamarlo, boom de que ha habido con sobre todo la pérdida de peso, pero claro, la pérdida de peso es una parte de este medicamento, no es único y exclusivo para perder peso. Entonces, claro, pues eso ha supuesto que se ha disparado, digamos, las ventas o se ha disparado el tratamiento de este medicamento para perder peso. Y claro, lo que secundariamente está ocasionando es que personas con diabetes que lo utilizamos, además de para perder peso, para tratar nuestra diabetes, nos podemos encontrar que no tengamos.
Claro, y esto tiene que ser una angustia constante, ¿no? Cada vez que tenéis que renovar el tratamiento, ¿lo voy a encontrar? ¿No lo voy a encontrar? ¿Qué va a pasar?
Claro, ponerte la última dosis y decir, vale, ahora no tengo, si en esta semana, porque es un tratamiento que se pone una vez a la semana. Por tanto, dices, tengo una semana para localizarlo. Entonces, bajar casi que rezando a la farmacia para ver si hay, no hay, lo voy a poder conseguir o no.
¿Y si no hay, qué os puede suceder?
Pues claro que no te puedes poner la medicación. Claro, si no la tengo, no me la puedo poner. Si no me la pongo, pues empeorará, digamos, o puede empeorar lo que es el tratamiento habitual de mi diabetes.
Pero claro, este medicamento se compra con receta, si no me equivoco.
Sí, sí. Vamos, como cualquier otra medicación, mediante la receta electrónica.
Claro, y a mí lo que me extraña de todo esto es, sabiendo que hay una falta de suministro, porque hay médicos que lo siguen recetando para adelgazar en lugar de reservarlo para los pacientes diabéticos. No tiene mucho sentido, ¿no?
Exacto. Pensamos, claro, creemos que tendría que haber pues, como una especie de protocolo, especie de prioridad, o sea, o un orden, ¿no?, de a qué pacientes puedes a lo mejor recetarles una medicación u otra. Entonces, claro, a lo mejor establecer pues, que la persona que solo lo vaya a utilizar para una pérdida de peso tendría que estar a lo mejor en un plano secundario, siendo que para eso a lo mejor ya hay otros tratamientos y que a las personas con diabetes, que además tienen problemas de peso, tuvieran a lo mejor esa cierta prioridad, dado que hay falta de suministro. O sea, si no hubiera...
Claro, sin problema.
Claro, que lo receten a quien consideren. Pero cuando hay una falta de suministro, lo suyo sería fijarse muy mucho en quién está recibiendo el tratamiento, claro.
Claro, es que este medicamento ha llegado incluso a hacerse viral en redes sociales. Yo he llegado a ver vídeos, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, de gente que recomienda su uso para adelgazar. Y no sé si esto tenéis alguna sospecha o incluso os ha podido llegar alguna información de que esté provocando algún tipo de reventa, venta ilegal, algo así.
A ver, constancia no tenemos. ¿Que pueda estar sucediendo? Hombre, pues por poder.
Puede ser.
Por poder, podría ser. Podría ser que alguien esté utilizando esta situación pues para lucrarse, principalmente. Que tampoco le encuentro el sentido. Porque al final no deja de ser un tratamiento médico. O sea, no...
Ya.
Pero bueno.
Pues María Rasal, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, Laura, pues aquí tenemos el testimonio de María, una de las pacientes diabéticas aquí en Zaragoza, que está pues muy preocupada ante esa falta de Ozempic.
No me extraña, gracias, Ana. Por cierto, que esa falta de suministros nos indican médicos y farmacéuticos que no está prevista que se solucione, al menos hasta después del verano.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Descubre la magia de Cabo Verde desde Zaragoza. En julio y septiembre reserva tu viaje al Caribe africano en servicio todo incluido con visitas recomendadas. Todo con desdezaragoza.es para que no tengas que preocuparte de nada. Sumérgete en la cultura, las playas y la historia de Cabo Verde saliendo del aeropuerto de Zaragoza.
Reserva ahora en desdezaragoza.es porque llegar lejos está muy cerca.
Segundas rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% en todo. 50% del 50%, la mitad de la mitad. Esta semana en las segundas rebajas de Muebles Rey.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Cerramientos integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Cerramientos integrales, Jorge Coci 18.
Comienza la temporada de grandes solistas Pilar Bayona. De febrero a diciembre, 9 conciertos con los mejores intérpretes del momento. Grigori Sokolov, Mao Fujita, Pablo Sainz Villegas e Ivo Pogorelich, entre otros. Nuevos abonos y venta de entradas en taquillas del auditorio y auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
Llegamos así a las 2 de la tarde, tenemos ahora 16 grados.